Otro lado de la línea, él es docente entrerriano, pero también es uno de los referentes del movimiento de Entre Ríos Libre de Fracking. Me refiero a Luis Laferriere. Luis, muy buenas tardes, gracias por estos minutos, ¿cómo está usted?
Hola, ¿qué tal? Bien, muy bien.
¿Le gusta el tango?
Sí, no solamente el tango, muchas otras canciones, ritmos, y la verdad que tenemos como para entretenernos, ¿no? Aunque no se escuche tanta música como en otras épocas.
No, para nada. De hecho, nosotros, los más jóvenes, también hemos perdido, digo más jóvenes relativamente, hemos perdido la costumbre de escuchar música que teníamos antes, de ir a comprarnos discos y esas cuestiones. Bueno, pero yo no lo llamaba para hablar de misceláneas de los que nos gusta hacer en casa, sino de un tema que nos preocupa, pero que ha tenido una buena resolución aparentemente en Entre Ríos. Finalmente se aprueba una ley que limita la fractura hidráulica en la provincia de Entre Ríos.
Sí, bueno, finalmente, digamos, después de una lucha que por lo menos para nosotros nos llevó alrededor de 5 años, ¿no? Cuando se anunció por primera vez, cuando escuchamos, ¿no?, que el entonces gobernador Entre Ríos, Uribarri, anunciaba que iban a hacer exploraciones para buscar gas no convencional, fue a mediados del año 2012 que el programa de extensión por una nueva economía humana y sustentable y otras organizaciones convocamos abiertamente para organizarnos y empezar a luchar para evitar que llegue eso, ¿no? Bueno, desde ahí, la verdad que fue un camino que fue teniendo éxitos parciales y bueno, anoche yo creo que ganamos una batalla, ¿no? Por lo menos se sancionó una ley provincial.
Y por lo menos es para toda la provincia, porque hasta acá teníamos ordenanzas municipales que lo limitaban.
Claro, sí, yo creo que fueron pasos importantes porque estaban reflejando que había una toma de conciencia que era creciente, que casi 40 localidades, casi 40 ordenanzas que prohibían el fracking en sus respectivas jurisdicciones, iban anticipando, bueno, que estaba por lo menos la conciencia de cada vez mayor cantidad de entrerrianos sobre los peligros que significaba la posibilidad de que trajeran esta forma de explotación del petróleo, que en general la explotación de petróleo, sea convencional o no convencional, es altamente contaminante, pero en el caso del fracking es, bueno, 100 veces más agresivo.
Exacto. Y a ver, aquí estamos sobre un acuífero importante como es el Guaraní, estamos sobre una región que no ha sido explorada geológicamente y que seguramente debajo de nuestras capas hay algunos fósiles, pero el fracking lo que hace es romper con todas esas riquezas que hay debajo del suelo, ¿no?
Sí, en realidad es un camino que nosotros consideramos como demencial, el hecho, bueno, en primer lugar, primero de tener una provincia que con los recursos, con las riquezas naturales como Entre Ríos y con los cursos de agua, ¿no es cierto?, y con la gente y con la producción que podemos tener, y la posibilidad de que por el afán desenfrenado de corporaciones petroleras que están buscando donde puedan lo que ya se les está terminando, que es los hidrocarburos convencionales, ¿no es cierto?, los grandes yacimientos, ahora van hacia la roca madre para tratar de sacar lo último que les queda, es decir, en un camino que prácticamente no tiene futuro, es decir, si no repensamos que el futuro pasa por otro lado, primero por consumir energía de una manera mucho más racional, pero también por generar fuentes de energía alternativas, limpias y sustentables que tenemos y abundantes en la Argentina, ¿no?
En ese sentido, ¿hay en Entre Ríos proyectos alternativos de, por ejemplo, generación de energía solar o eólica que sean incentivados desde el Estado, o eso es realmente poco visto?
Sí, lo que se observa primero que es un gran retraso en general a nivel mundial, ¿no es cierto? Si nosotros estamos dependiendo como humanidad casi entre un 85 y un 90% de los combustibles fósiles todavía, es decir, la energía que usamos en todo el planeta. Es decir, que lo que se ha hecho como alternativa es muy poco, en la Argentina mucho menos, y lo que se hace todo atado a intereses corporativos, y no en el sentido de que nosotros por lo menos lo miramos como la necesidad de buscar formas alternativas, ya sea a partir de la energía del sol o la energía eólica, que bueno, se está estudiado y dice que la Argentina es uno de los países que tiene mejores territorios para desarrollar ese tipo de energía, que es una energía que debería desarrollarse de manera mucho más descentralizada y mucho más cercana a los lugares del consumo. Lo que pasa es que eso no es negocio para las corporaciones, entonces eso tenemos que cruzarlo con qué es lo que está pasando como sociedad y como país también, ¿no?
Exacto. ¿Alguna objeción o crítica a este proyecto unificado entre lo que era la iniciativa de la exdiputada María Emma Bargaña y lo que presentó el Ejecutivo tiene para hacer?
Sí, nosotros aspirábamos a un proyecto mucho más amplio, abarcador, ambicioso, que bueno, que era el objetivo de máxima, que es decir, que acá tiene que quedar claro que Entre Ríos no debe ser, no tiene que haber posibilidades de que entre la explotación de petróleo convencional y no convencional, ¿no es cierto? Esto es algo que aspirábamos y bueno, que no fue tomado en cuenta. El proyecto también recorrió un proceso un poco complicado porque sobre la base del proyecto de Emma Bargaña, después presentó uno al Ejecutivo que era mucho más cuestionable, que inclusive se aprobó en principio básicamente ese, que tenía dos artículos donde el primero se prohibía el fracking, en el segundo se decía que el Estado tenía que bregar por el uso razonable del agua para fracking. Entonces se autorizaban implícitamente en el segundo artículo lo que se prohibía en el primero.
Exacto.
Así que logramos por lo menos de que ser escuchado por los senadores que modificaron eso y ahora volvió a diputado. Nosotros decimos que haberse aprobado es un triunfo enorme porque significa un aliciente, una alegría porque quedamos al menos transitoriamente tranquilos y además esto no solamente nos sirve a los entrerrianos, no solamente a los que estamos en el movimiento y en las distintas asambleas contra el fracking, sino a todos los entrerrianos, porque esto es una tranquilidad de que no va a haber contaminación, de que los acuíferos van a seguir estando, bueno, por lo menos no contaminados con los tóxicos del hidrocarburo. Y el tema es que también sirve como ayuda aliciente a muchos otros movimientos que están luchando en otros lugares del país y del mundo, y que esto les sirve también como ayuda y ejemplo, ¿no es cierto? Es decir, van a pelear y van a poner como caso de que es posible el caso entrerriano. Yo creo que eso es importante, pero sin ignorar los peligros de que cuando las corporaciones enfilen para el lado de la provincia van a hacer fuerza para que se derogue la ley, así como está pasando con el tema de la ley de la madera, ¿no es cierto?
Exacto.
Entonces acá la lucha no termina, sino que es un hito importante que nos tiene que ayudar para salir con más fuerza a sensibilizar, informar a la sociedad para que cuando vengan en serio con la idea de hacer fracking estemos mucho mejor preparados y la sociedad tome conciencia del riesgo abismal que significa, ¿no?
Luis, le consulto, porque la verdad es que no lo tengo en la memoria, ¿hay otros distritos, otras provincias que tengan una ley de prohibición como la entrerriana?
No, por un lado, es la primera provincia en el país, es la primera y creería que está dentro de las pocas en el continente, en Sudamérica, que aprueba hacia un Estado provincial, ¿no es cierto?, que apruebe una ley que prohíbe el fracking. Yo creo que en ese sentido es histórica y es muy valiosa.
Eso no lo sabía. Respecto de, usted lo mencionó al pasar, está casi al tratar en cualquier semana, seguramente nos enteraremos, se viene la derogación de la ley de la madera. Usted, acá en Entre Ríos, mejor dicho, aquí en Gualeguaychú, en el sur entrerriano, hay bastantes cuestionamientos a ese proyecto. De hecho, todos sabemos que el domingo será un punto fundamental de lo que es la marcha contra UPM Botnia, la 13ª que se hace al Puente Internacional General San Martín. ¿Ustedes desde otros movimientos ambientales cuestionan también que los legisladores estén avanzando en este sentido?
Por supuesto, desde nuestro programa, yo estoy en el programa de extensión por una nueva economía humana y sustentable, y por lo tanto venimos trabajando desde hace rato, primero apoyando toda la lucha del pueblo de Gualeguaychú desde su momento, juntando firmas, acompañando, y cuando salió este proyecto sacamos también algunas declaraciones donde decíamos, bueno, esto tiene nombre y apellido, es para favorecer a una pastera que va a contaminar, que está fuera del país, que está al lado, pero que nos va a contaminar, y ese es el único objetivo, todo lo otro es burdo, es decir que se va a promover la industrialización de la madera. permitiendo que se venda la madera a otro lado. Es decir, es ridículo, no tiene sustento el proyecto en sí, sino que es un lobby de empresas, bueno, como que ya estamos cada vez más acostumbrados en la Argentina, y la verdad que sería lamentable que los legisladores lo aprueben, ¿no?
Luis, muchísimas gracias por estos minutos. Ha sido muy amable en atendernos. Sé que acaba de llegar de trabajar, así que le agradezco estos minutos con Radio Nacional de Gualeguaychú.
No, al contrario, muchas gracias a ustedes.
Muy amable. Era Luis Laferrière, uno de los